Crítica Penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001.
Saludamos a Natalia, compañera de Crítica Penal que hoy no pudo venir, a Eduardo Layús, a Gustavo desde Nono Córdoba que como siempre nos sigue a través de internet. Todos se comunican a criticapenal@gmail.com. La segunda parte de la entrevista a Ricardo Mendoza, defensor oficial y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué es la selectividad policial, Ricardo?
La selectividad policial, digamos, en primer lugar lo que habría que decir que se inserta en una consecuencia muy clara del sistema capitalista que tiene que ver con algo que se menciona mucho en este programa, por suerte, que es la exclusión social, ¿no? Digamos, la selectividad policial es el último eslabón de la selectividad en general que rodea una sociedad como la nuestra.
Claro.
En definitiva, se puede traducir en términos llanos como la selección de a quienes se le va a aplicar el derecho penal, en definitiva, a través de los las instituciones de derecho penal, esto es, el poder de policía, luego el poder judicial y finalmente el servicio penitenciario, la cárcel, ¿no? La selectividad responde al todo sistema burocrático y dentro de, como decía antes, de una sociedad capitalista, ¿no? La falta de operatividad de la institución policial hace que la policía tenga que seleccionar a quienes le va a aplicar la ley penal en su ámbito de aplicación, el que le corresponde a la policía, que es en definitiva el ámbito de la calle o de la comunidad, ¿no? Es ahí donde se selecciona a quienes se les va a aplicar y son las personas en definitiva que son llevadas frente a los estrados judiciales y a quienes se les va a aplicar la ley penal. Es un, así, de modo general, lo que se puede decir al respecto, ¿no?
Pasamos al tema de la cárcel. ¿Cómo se prepara una visita a una cárcel?
Bueno, la preparación de la visita tiene que ver también mucho con el objetivo, ¿no? De lo que uno va a buscar dentro de la cárcel. Desde el punto de vista de la defensa, hay lógicamente una visita que es una visita común, digamos, por llamarlo de alguna manera, donde uno va a ver a la gente que está detenida, a la cual está defendiendo, a ver su situación en la cárcel, cómo se encuentra, hacer consultas jurídicas, hablar algún tema de estrategia respecto de su causa, etcétera. Y después están las visitas que tienen que ver con el control del estado de detención en sí, ¿no? Es una visita más que apunta a lo estructural. Generalmente estas visitas se producen a partir de denuncias recibidas o llamados telefónicos por parte de los familiares de los detenidos que nos anuncian alguna cuestión particular que hay en la cárcel. Y bueno, esas visitas, que son las visitas más, digamos, que van a apuntar a la estructura de la cárcel, que tiene que ver más con las condiciones de detención, lo más importante, más allá de la preparación en sí, tiene que ver fundamentalmente con saber mirar lo que no te quieren mostrar. Digamos, una buena visita de cárcel implica tener muy en claro que cómo hacer para ver lo que no te quieren mostrar.
Lo que no te quieren mostrar las autoridades del penal.
Sí, no personalicemos, pero lo que no te quiere mostrar el sistema penitenciario en sí, ¿no? Eso. Digamos, esa es la idea, ¿no? Hay muchas cosas que se buscan tapar y bueno, ahí hay que apuntar fundamentalmente, ¿no?
Hace un tiempo tuvimos oportunidad de hablar con la socióloga Alcira Droqui. Ella planteaba que las cárceles eran jóvenes, pobres y morochas. ¿Esta es la caracterización que vos también encontrás?
Sí, por supuesto. Más si Alcira lo dice, es palabra más que autorizada. Y sí, por supuesto, no es una novedad ya eso, ¿no? Digamos que tiene que ver con el tema anterior de la selectividad. Justamente con eso, ¿no? ¿A quién se le aplica la ley penal, quiénes terminan en la cárcel, y yo en este sentido no quiero explayarme en esto porque por ahí es un tema que da para mucho para hablar, pero que creo que la selectividad, sin duda alguna, es la consecuencia del sistema capitalista, de organización de política económica del Estado, ¿no? No hay capitalismo que no sea selectivo, es el sistema capitalista que no aplique la selectividad como una herramienta de control social, ¿no? Eso está claro.
Ricardo, la semana pasada, bueno, ya esto te lo mencionamos, estuvimos hablando acá en el programa con el fiscal Vicente. Sí. En el caso particular de él, nos interesa tomar esto, ¿no? Como para trasladártelo. Él defendió, y bueno, con sus argumentos, el sistema de flagrancia. Queríamos simplemente saber cuál es tu opinión como defensor.
Bueno, acá en el sistema penal todos los puntos terminan tocándose, ¿no? Y en este sentido, yo estoy convencido, absolutamente convencido, que el sistema procesal de flagrancia es un sistema que tiene como consecuencia ineludible, digamos, la afirmación de la selectividad del sistema. Seguramente muchos de los defensores del sistema de flagrancia apuntan a cuestiones que no son discutidas hoy por hoy: la oralidad, la inmediatez con el juez, etcétera. Pero acá hay un tema de fondo, hay que ver, hay que navegar las aguas subterráneas de esta situación. Y no solo la policía selecciona a lo que decía el CIRA, a los pobres, a los negros, a los jóvenes, sino que ahora no solo los selecciona y son a ellos a que le aplica la ley penal, sino que ahora quieren aplicársela rápido y al menor costo posible. Los sistemas procesales en sí mismos no son buenos ni malos. O sea, suena hasta medio absurdo pretender defender un sistema en sí. El sistema tiene que ver con su aplicación material, y ese es el problema de la flagrancia y a que nosotros apuntamos. Y porque yo afirmo que en definitiva es un sistema que afirma, resulta constitutivo de la selectividad de la pobreza. ¿Cuál es la crítica fundamental en este aspecto? Es que el Estado no puede seguir generando sistemas que tiendan a esto. Hay que buscar sistemas de justicia o de procesos penales que justamente produzcan lo contrario, ¿no? Que no afirmen esa selectividad, sino que la eviten. Y en ese aspecto yo tengo una posición respetuosa, pero muy crítica, en el rol de la defensa pública dentro del sistema de flagrancia. Nosotros hemos cambiado las estructuras de la defensa pública para el funcionamiento del sistema de flagrancia. Y la defensa pública, de la mano de la autonomía, por eso yo insisto que tiene que ser una institución del Estado, pero absolutamente autónoma. No depender de ningún órgano político. En este sentido, la autarquía de la defensa pública tiene que ser un logro para afianzar el sistema de un Estado democrático de derecho. No podemos ser parte del sistema nosotros, porque es el propio Estado el que, mediante sus políticas criminales, en definitiva, pone limitaciones a los derechos de quienes nosotros defendemos. Nosotros tendríamos que estar fuera de esa organización.
¿Y acotar el proceso es sinónimo de vulnerar las garantías?
Digamos, no hay que confundir. Por un lado, la celeridad es un atributo del proceso penal al cual hay que atender. Por supuesto que hay que atender. Sobre todo como cuando se tratan de personas inocentes. Eso sin duda. Lo que pasa es que eso no puede ser sinónimo en la práctica, como sucede, de vulneración de derechos de defensa. Esto es claro, el sistema de flagrancia legitima el actuar policial, porque se parte de la idea, el sistema de flagrancia puede ser rápido porque como es detenido en flagrancia no se necesita demasiada prueba. Pero eso es lo que dice la policía, que no se necesita demasiada prueba y que fue detenido en flagrancia. Vamos a ver si no se necesita demasiada prueba. Entonces se pone como excusa que, claro, como te agarraron con las manos en la masa, como se decía antiguamente, no, ya está, vamos a condenar. Y bueno, pero hay que ver qué pasó atrás de eso. Nosotros, la diferenciación entre justicia y poder de policía tiene que ser muy clara. muy clara. No confundirlos, porque si no, metemos por la ventana lo que no queremos meter por la puerta, que es lo que Juan hablaba del un sistema inquisitorial, un sistema sin control.
Bien. Estamos hablando con Ricardo Mendoza, defensor oficial y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A mí me gustaría saber si existe o no la objeción de conciencia en su trabajo. Imagino, me pongo un poco en el rol de defensor, defender a un violador, defender a un imputado por crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Digo, yo me gustaría tener la objeción de conciencia para poder repararme de eso.
Es un tema muy importante, digamos, y muy interesante. Lo primero que se me ocurre decirles es que nadie puede ser defensor si no tiene sus cuestiones morales resueltas. O sea, yo no me podría sentar frente a un imputado y no saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal lo que estoy haciendo. Eso es lo primero que uno tiene que resolver antes de asumir un cargo de defensor, ya sea particular o sea público, ¿no? Uh-huh. Digamos, no puedo estar pensando lo malo que sos o lo bueno que sos en términos morales frente a una defensa, porque seguramente voy a hacer mal mi trabajo. La objeción de conciencia existe como existe en cualquier actividad. Todos los ciudadanos, y esto es un convencimiento personal y además es una cuestión normativa, claramente normativa, tiene derecho a defensa, a una defensa en juicio. Eso nos hace democráticos, nos hace un Estado de Derecho. Eso es claramente así. Lo que no quita que a nivel personal uno pueda tener ciertas limitaciones morales que tienen que ver con cuestiones íntimamente personales, y no más de eso. Yo no puedo hacer la diferenciación entre un violador y alguien que comete un hurto. Uh-huh. Digamos. Esa objeción no es atendible, porque no me relaciona personalmente a mí, en tanto y en cuanto pueda hacer mal mi trabajo. Eso sería uh-huh. no haber resuelto mi problema moral. Distinto es, por ejemplo, ser víctima de un delito de lesa humanidad, ¿no? Digamos, yo no podría defender, porque de hecho la situación me involucra en lo personal, ser defensor de una persona que cometió un delito de lesa humanidad en una dictadura, lo que no quita que no tenga el derecho a una defensa en juicio, por supuesto, con todas las garantías y las herramientas que estamos reclamando. Pero la objeción de conciencia es un tema también que hay que atender, pero con estas limitaciones, ¿no?
Uh-huh. Ricardo Mendoza, un gusto, por supuesto, haber compartido estos minutos aquí en Crítica Penal, y gracias por venirte a esta hora aquí a los estudios de la Azotea.
No, muchas gracias a ustedes, espero haber sido útil y que haya servido para la audiencia.
Realmente muy claro.
Muchas gracias, chicos.
De la misma manera que hoy salió publicada en el diario El Atlántico la entrevista al fiscal Daniel Vicente, la semana próxima en el diario El Atlántico, toda la entrevista realizada aquí en Crítica Penal al fiscal. Al fiscal no, defensor oficial. Perdón, miedo me metí. Ricardo Mendoza, vamos a la tanda.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
Todos los funcionarios del Poder Judicial y la sociedad deben ser sensibles a la situación de otro ser humano, porque si no, no están cumpliendo su función.
Crítica Penal, todos los lunes de 21 a 23 por FM de la Azotea, 88.7 Radio Comunitaria. www.criticapenal.blogspot.com.
FM de la Azotea en Mar del Plata. En Mar del Plata, esa fue la última vez que yo me conseguí con el diablo. Person to person. Me pasó cerca y dejó un profundo olor a azufre del bueno. Azufre del bueno. Allá en Mar del Plata enterramos al Alca en presencia del mismísimo diablo. FM de la Azotea en Mar del Plata.
Escucha Motosporta.
El casco es el mejor amigo del motociclista.
Vienen en todos los tamaños, son livianos, cómodos, confortables y con diseños recopados.
Y además, sirven para evitar que te rompas la cabeza.
Una Honda de Motosporta. ¿Querés más? Todas las motos Honda en 18 cuotas sin interés. Motosporta. Avenida Martínez de Hoz, 255, 489, 6674 y 489-3788. López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
El 23 de septiembre, elecciones en CTA. Votá la lista 1, la lista de los judiciales. En la Mesa Nacional, Pablo Micheli, José Rigane y Hugo Blasco en Derechos Humanos. En la Mesa Provincial, Secretario General Cachorro Godoy, Secretario Adjunto Osvaldo Rosas. En la Mesa Regional, Secretario General Ángel D'Amico, Secretario de Relaciones Institucionales Enrique López, Vocal Titular Mariano Fernández y María Paula López, Revisora de Cuentas. Congresales Provinciales, Karina Mariani, Oscar Jenny y Miguel de Andrés. El 23, votá la 1. No te confundas, la 1, la lista de los judiciales.
De la Azotea, 88.7, otra comunicación.
Somos las brujas condenadas a la hoguera,
los herejes sentenciados al destierro,
las prostitutas lapidadas por su mala vida,
los mestizos colonizados,
los negros discriminados,
los inmigrantes indocumentados,
los extraños vigilados,
los pecadores expulsados del paraíso.
Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia.
Vamos a participar de Crítica Penal, comuníquense 473-4433, criticapenal@gmail.com. Nos escuchan también en la semana, www.criticapenal.blogspot.com.
No sé si por ahí te acordás, algún medio ya ha hecho alguna mención anticipándose. El primer año que se cumplió de la desaparición de Jorge Julio López, había obviamente una caja de resonancia importante, ¿no? Porque era como toda una novedad que existía. Ya vamos camino del cuarto, estamos muy cerca. En 5 días nada más se cumplen 4 años de la desaparición de Jorge Julio López. Y es así que hoy no parece tener el mismo impacto. Como casi todos los hechos, podría decirse, que han tenido un fuerte impacto durante el primer lapso de tiempo, después eso va mermando, ¿no? Y ya la sociedad se da la sensación de no tener el mismo eco. Por lo menos eso se ve en los medios. No siempre los medios son toda la sociedad. Eso también es cierto. Pero bueno, en todo caso se pondrá a prueba este próximo 18 de septiembre, cuando, bueno, efectivamente existan movilizaciones y demás por todo esto. Vamos a ver en qué estado está la investigación, y vamos a saludar a Aníbal Natiuk, abogado del caso de Jorge Julio López, ¿no? De la familia López. Aníbal Natiuk, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Bien, muy bien. La pregunta, bueno, creo que está instalada, ¿no? ¿En qué estado estamos de esta investigación que en un momento pareció tomar algo de fuerza, pero después pareció perderla a su tiempo, ¿no?
Sí, me parece que lo que estás planteando vos en cuanto a la repercusión pública y política del hecho también se dio absolutamente igual en la causa, ¿no? Uh-huh. En su momento, por la presión política y por las circunstancias políticas que implicaba una desaparición de un testigo en un juicio de este tipo, el ritmo de la investigación era uno, y hoy, a 4 años, es muy difícil encontrar una respuesta en serio de los organismos jurisdiccionales que llevan adelante la investigación, digamos, ¿no? Uh-huh. A 4 años lo que encontramos hoy es una parálisis muy importante, digamos, de la investigación de la causa. Y bueno, seguramente eso tiene ritmos parecidos. Nosotros igual hemos sido muy críticos a todo lo que se actuó, digamos, desde el primer momento de la causa, porque no es una cuestión de ritmo. Por ahí acá estoy contradiciéndome con lo que decía, o podría parecerlo. Somos muy críticos porque lo actuado en su momento y en todo momento tuvo que ver con buscar a López, buscarlo como un cuerpo, ¿no? Buscar haciendo rastrillajes, con perros y demás. Y nosotros sostuvimos desde el primer momento que había que buscar por otro lado, había que buscar a quienes tenían un móvil para producir un crimen de este tipo. Los que tenían un móvil, y siguen teniéndolo, son los grupos de represores que actuaron en esta región, teniendo en cuenta que López pasó por varios centros clandestinos acá en la ciudad de La Plata, y así como testimonió en el juicio contra Checolá, iba a seguir haciéndolo con respecto a los otros centros clandestinos donde estuvo.
Uh-huh. ¿Y qué?
Los derechos humanos que son creyentes en la causa, y esa es mi espacio jurídico, no el de la familia, digamos, ¿no? Por ahí para aclarar.
Está bien, siempre... vale la aclaración.
Claro, sí. No, bueno, siempre sostuvimos esa línea de investigación, ¿no?
Seguro. ¿Qué elementos concretos hay como para sostener esto que decía usted, ¿no? El hecho de que se dé esta hipótesis, por lo menos sostener esta hipótesis, de no la búsqueda de un cuerpo, como en realidad pareció hacerse en un principio, sino la búsqueda de los motivos, ¿no? de ese aparato que, y en esto sí coincidimos, evidentemente no está del todo desarticulado, ¿no? Porque ha demostrado con el hecho de López y con otros también una capacidad de acción todavía importante, ¿no? Digo, ¿qué elementos concretos hay como para sostener esta línea de tratar de ver el móvil, de por dónde fue, ¿no?, realmente el motivo de la desaparición de Jorge Julio López?
Mirá, nosotros todas las cosas que tengan que ver con eso, con datos concretos y bases concretas para analizar en pistas, es justamente lo que nosotros sostenemos, digamos. Se ha hecho tan mal esta investigación, tan pero tan mal, que es muy difícil tener pruebas que se asienten sobre hechos y datos que tengan validez probatoria. Perdón que hable así muy jurídicamente, pero ha sido desastrosa la investigación. Y nosotros, y ahí enlazo con la otra parte de la pregunta, con de qué manera o cuán fuertes están o cuán asentados sobre bases institucionales están los que llevaron adelante el terrorismo de Estado en Argentina desde el año 1976, que cómo será de fuerte que nos dimos cuenta en esta investigación dos cosas. Una desde el punto de vista numérico, que es que, por ejemplo, al momento de la desaparición de López había 9.000 policías de los 50.000 de la policía bonaerense que habían entrado a trabajar en la dictadura o en el periodo anterior a ella, por lo tanto habían sido formados por la policía bonaerense del terrorismo de Estado.
Claro.
Y por otro lado, ya no desde el punto de vista numérico, sino específico, los que habían sido, en la primera etapa de la investigación de este secuestro, o sea, de un año y medio, los que habían sido por parte de la policía bonaerense jefe de la investigación, fueron comisarios, personajes que cumplieron roles en el área de inteligencia política de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar. Y está claro que el área de inteligencia política de la policía bonaerense, por si alguno no lo sabe, era la que hacía la tarea de investigación, seguimiento y todo tipo de actividades ilegales durante el terrorismo de Estado. Y esas personas, algunas de ellas las mismas personas, fueron las que llevaron adelante una buena parte de la investigación. Entonces, bueno, a veces no es solamente ponerse a pensar si ese núcleo de represores se juntan o están pensando hacer ciertas cosas, sino cuánto ha hecho la democracia en pos de no dejar que esas personas sigan teniendo roles muy relevantes en las fuerzas de seguridad de estas épocas.
Aníbal, buenas noches. Recién me preguntaba si a partir de la desaparición de López cambió algo en materia de defensa y protección de testigos en las causas de delitos de lesa humanidad.
Bueno, sí, lamentablemente también tenemos que decirlo que sí, que muchos de los programas de testigos o el crecimiento presupuestario o algunas otras actividades que se hacen en los programas de protección de testigos fueron luego de la desaparición de López, ¿no? Por eso estamos diciendo dos cosas. Una es que, bueno, obviamente es mejor que haya eso hoy en día, pero realmente fue muy tarde, digamos, con el caso de López. Todos hubiéramos querido que eso se hubiera previsto antes, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido para nosotros algunas de las presentaciones que se hicieron en su momento de consultar a la CIDE, que la justicia le consulte a la CIDE a ver si para este juicio y para otros algún tipo de hipótesis, algún tipo de línea que tuviera que ver con que algún grupo de estos estuviera actuando, por lo tanto hubiera que proteger a los testigos. Luego de esto sí se han generado programas y los programas que no existían se generaron y otros que ya existían empezaron a cubrir un poquito más de aspectos. Sin duda que ha tenido un efecto, pero bueno, ese efecto, lamentablemente, para el caso que estamos hablando, ha sido tardío, ¿no?
Aníbal Natiuk, abogado del caso Julio López, le agradecemos por esta comunicación.
Bueno, muchas gracias a usted.
Hasta luego.
Viva lo que es la llama de lo que tiene que ser reclamo constante, ¿no? Por resolver este caso.
Seguro, seguro. Pero bueno, me parece que no es simplemente sujetarnos de una fecha, pero el hecho de que la fecha esté próxima es un buen motivo para volver a fortalecer y volver a ir hacia este caso, saber en qué está y si realmente están pasando cosas que, más allá de los medios, más allá de lo que muestran los medios, suceden ciertamente o no, o está tan paralizada como uno supone en principio, ¿no? Así que bueno, le agradecemos por ese testimonio aquí a Crítica Penal.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Salud. Es Aníbal Natiuk, el abogado de la causa de Jorge, de la desaparición de Jorge Julio López, que obviamente va a tener un aniversario que uno debería suponer cada vez menos poblado en cuanto a personas físicas que participen, que se movilicen y tal vez con ya más el hecho asumido de que, bueno, Jorge López es un desaparecido en democracia, ¿no? El 30.001, como se lo llamó, aunque en realidad hay otros anteriores, porque hay que decir que no es el único desaparecido, si contamos desde 1983 para acá, pero bueno, tal vez el más emblemático, si es que puede decirse de esta forma. Pero bueno, este próximo sábado, 18 de septiembre, se cumple el cuarto aniversario de la desaparición de Jorge Julio López.
You and your fancy material world don't see the links of chain binding love. Our own ancestors, our hungry ghosts, closets so full of bones, they won't close. Colored up word mobility, but you've been sold down the river. Just another form of slavery, and the whole man-made white world is your master. Your fancy material world, creating your own image, the supreme God. Your Virgin Mary, your Holy Ghost, claim to be pure of heart, hands that are stained with blood. Colored up word mobility, but you've sold down the river. Another form of slavery, and the whole man-made white world is your master. You and your fancy material world don't see the links of chain binding love. Our own ancestors, our hungry ghosts, closets are full of bones, they won't close. Colored up word mobility, but you've been sold down the river. There's another form of slavery, and the whole man-made white world is your master. You and your fancy material world don't see the links of chain binding. In your fancy material world, don't see the links of chain binding. You in your fancy material world, don't see the links of chain binding.
Que la voz no está sola.
¿Sentís?
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 Que hay otras voces.
Que tenemos otras cosas para decir.
Voces. Voces. Voces.
Que nacen sin métodos ni retórica.
Que descubren que hay otras voces.
Otros sonidos.
Otros silencios.
De la azotea.
88.7.
Otra comunicación.
Los otros cuentos.
Los otros.
Relatos del subcomandante Marcos.
Historia de Durito.
León Gieco, músico.
Sueña el viejo Antonio.
Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora.
La historia del aire de la noche.
Gastón Pauls, actor.
Los otros cuentos.
Los otros cuentos. Los otros cuentos.
Red de solidaridad con Chiapas.
Buenos Aires, Argentina.
Conseguilo en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675.
495-9572.
O en FM de la Azotea, Salta 1671.
¡Viva Chiapas!
De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Hola, soy Diego Forlán. Yo también formo parte del movimiento Maltrato Cero. ¿Y vos?
¿Sabías que los hijos e hijas de padres o madres católicos no tienen necesariamente la misma religión que sus padres, incluso cuando se los bautiza sin pedirles su opinión?
Sí al matrimonio de personas del mismo sexo.
Nadie es minoría.
De la Azotea 88.7. Otra comunicación.